listos. Hola y bienvenidos al podcast de charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, muy buenas, yo soy Joaquín.
Y hoy tenemos con nosotros a Michel González. ¿Qué tal, Michel?
Buenas. Hola a todos, muy buenas.
Muy buenas. Pues mira, tenemos un invitado muy, muy especial. Colaborador nuestro también, ya sabéis, del escritor del suplemento de Tormenta de Fuego, del primer volumen de Descenso a las entrañas de la bestia. Y además, pues eso, colaborador de la editorial. Estamos haciendo cositas juntas que poquito a poquito se verán.
Irán saliendo, sí.
Efectivamente. Y bueno, hemos querido traer aquí, y muchísimas gracias por aceptar, Michel, porque queremos volver a retomar el capítulo anterior del lanzamiento de conjuros. Para que nos saques un poco de las divagaciones que tuvimos el otro día y aclarar unos cuantos puntos, que la verdad es que siendo D&D, pues nos parece súper súper básico, ¿no? El tema de la magia, el tema del lanzamiento de conjuros en D&D, es uno de los pilares, ¿no, Michel?
Es súper importante. Es súper importante porque realmente de las 12 clases de personaje que tiene el juego, 10 de ellas tienen el potencial para utilizar conjuros. Con la única excepción del monje y del bárbaro, las otras 10 sí que pueden lanzar conjuros si eliges el arquetipo adecuado, ¿no? Incluso el pícaro o el guerrero tienen esa posibilidad si eliges esa especialización. Entonces, claro que es importante.
Perdona, que era una de las preguntas que primero te iba a hacer. ¿Realmente en otras versiones de D&D era tan así? ¿Todas las clases tenían estas posibilidades o aquí han abierto un poquito más el abanico? Un poquito más las posibilidades de todas las clases.
En quinta edición han añadido a nivel 3 la posibilidad de que cada una de las clases elija un arquetipo. Eso es algo que no estaba en ediciones anteriores. Al elegir un arquetipo, dependiendo de cuál sea, algunos de ellos te dan acceso a magia. Por ejemplo, en el caso de la clase del pícaro, tienes la posibilidad de ser un pícaro arcano, que tienes acceso a hechizos, ¿no? E incluso, pues, en la clase de guerrero pasa exactamente lo mismo, por no mencionar ya todas las demás, que siempre han tenido hechizos de un modo u otro, como puede ser el paladín, el clérigo, el bardo, el druida, el explorador, todas las demás siempre han tenido, ya en ediciones anteriores también.
Bueno, pues vamos a liarnos a repasar un poquito pues este lanzamiento de conjuros, y eso debe ser lo que podemos dejar un poquito más claro que en el programa anterior. Pero antes deciros que estamos en plena preventa del Valle de los Huesos, que lo tenéis con una serie de ventajas con respecto a comprarlo después en tiendas y a comprarlo cuando acabe la preventa. Y la primera de ellas es que tenéis la aventura, tenéis el PDF incluido, que esto sí lo tendríais comprándolo después, pero tenéis un mapa en A3 y tenéis las localizaciones en un libreto por separado, con ese mapa que podréis poner encima de la mesa y servirá como ayuda de juego a vuestros jugadores. Ese libreto donde tenéis todas las localizaciones y localizaciones extras aparte de las que vienen en el libro, y el transporte gratuito durante toda la preventa. La preventa la teníamos desde el día 29, empezamos el viernes pasado, hasta el día 13 de diciembre, hasta el viernes de la semana que viene. Así que echadle un vistazo, que creemos que es un producto que realmente lo vale y que tenéis además ese incentivo, ¿no? Para la preventa, pues un mapa y las localizaciones que creemos que son interesantes pues para las partidas. Y aparte de la preventa del Valle de los Huesos, deciros que disponemos del canal de Telegram, donde tenemos un grupo en el que vamos interactuando y vamos pues charlando sobre rol, sobre preguntas que podemos tener, dudas, aclaraciones. Se van colgando partidas, colgando me refiero a se van ofreciendo partidas para poder jugar allí. Y bueno, y es un canal que la verdad es que estamos dinamizando y que se está utilizando bastante, que hay veces que es difícil seguir incluso las conversaciones.
Sí, demasiadas.
Porque hay demasiadas, pero vamos, si queréis seguir pues un poco vuestra afición y juntaros con gente que realmente su afición es el rol como afición principal, pues la verdad es que allí ya somos 151 personas a día de hoy, o sea que iba creciendo cada día.
Sí, cualquier duda que tengáis la exponéis ahí y en 2 minutos ya te han respondido varias personas.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, Michel, pues vamos a empezar con el tema de los conjuros y de la magia. Como decíamos, pues D&D en D&D es súper importante. ¿Y qué nos encontramos? Lo primero es que los conjuros están divididos en una serie de niveles, ¿no?
Claro, yo creo que lo primero que hay que saber de los conjuros en D&D es cómo están estructurados. Que, como bien has dicho, se organizan en niveles en función de su poder. Tenemos desde los conjuros de nivel 0, a los que se denominan trucos, que se pueden lanzar todas las veces que quiera el personaje. No tiene una cantidad de lanzamiento ilimitada. y luego los hechizos ya desde nivel 1 hasta nivel 9, en donde la cantidad de veces que puedes lanzar esos conjuros está limitada según tu clase de personaje. No puedes lanzar, por ejemplo, todos los conjuros de nivel 3 que quieras. La cantidad va a depender en función de tu clase de personaje. En general, cuanto más poderoso es un personaje, más alto es el nivel de conjuros a los que puede lanzar, ¿vale? Lo normal es que a nivel 1 puedas tener acceso a conjuros de nivel 1 y a partir de ahí, cada dos niveles de personaje, ganas un nivel de conjuros adicional. Un mago, por ejemplo, a nivel 1 puede lanzar hechizos de nivel 1. A nivel 3, hechizos de nivel 2. A nivel 5, hechizos de nivel 3. A nivel 7, hechizos de nivel 4 y así en adelante. La cantidad de hechizos, eso ya dependerá de cada clase, que ya se verá, ¿vale? Además, todos los conjuros de D&D pertenecen a una de las 8 clases de magia. Que eso puede ser importante para algunas clases de personaje, como el mago, porque se puede especializar en algunas de esas clases, en alguna de esas escuelas de magia.
Vale, luego entramos un poco en el tema ese.
Sí. Ahora un tema un poco más complicado. Conjuros conocidos y conjuros preparados.
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia de ellos, claro.
Vale, los conjuros conocidos son, como dice el nombre, los que conoce el personaje. Pueden ser, por ejemplo, un mago puede tener conjuros conocidos todos los que pueda. Todos los que pueda.
Todos los que le permita su nivel.
No, todos los que pueda. Porque a nivel 1 puede empezar con X cantidad de hechizos a nivel 1. Pero si encuentra pergaminos con conjuros que no conoce, puede aprenderlos. Por lo tanto, puede llegar a tener una potencialmente como conjuros conocidos todos los de su clase.
Ajá.
Otra cosa es la
cantidad
de conjuros.
Da igual el nivel, perdona. ¿Da lo mismo el nivel que sean los conjuros?
No.
Tiene que ser de un nivel de conjuros que puedas preparar.
Ajá, vale.
Es decir, no puedes, si tienes un mago de nivel 1, no puedes aprender un conjuro de nivel 3.
Perfecto.
Ni de nivel 2.
Ni de nivel 2. Eso es. ¿Vale?
Entonces, no, es por aclarar,
la diferencia
no.
con los conjuros preparados es que, claro, una cosa es que te lo sepas todos y otra cosa es los que tengas preparados. ¿Qué es eso de preparar un conjuro? D&D utiliza lo que llaman la magia banciana. ¿Qué es esto? Cuando un mago prepara sus conjuros, generalmente por la noche antes de acostarse, o en el caso de un clérigo por la mañana a la hora de rezar, lo que está haciendo es lanzar el conjuro en ese momento. ¿Vale? Se supone que necesita un rato, y en ese momento es donde hace todos los pases mágicos que necesita, pronuncia todas las palabras de invocación necesarias, utiliza los materiales de conjuro requeridos, y lo que hace es crear un patrón mágico al que lo único que le falta son las últimas sílabas.
Ajá.
Guarda la energía, digamos, a su alrededor y lo único que necesita es liberarla. El hecho de lanzar un conjuro es precisamente pronunciar esas últimas sílabas. Es cuando se lanza ese conjuro. ¿Vale?
Vale.
Por eso hay que prepararlos antes. ¿Cuántos hechizos puede tener un mago preparados de todos los que conoce? Pues eso ya depende de su nivel, por tanto de su poder. Un personaje de nivel 1 igual puede tener preparados 1, 2, 3 conjuros distintos, 4, los que sean. A medida que vaya subiendo de nivel, esa cantidad de conjuros preparados, la magia que puede tener prelanzada de antes, va aumentando.
Vale.
Vale, entonces, antes de, seguramente volvemos después a los componentes verbal, somático, material y todo eso. Entonces, cuando tiene preparados esos conjuros es cuando ha de necesitar esa preparación de componentes o tener la capacidad verbal, somático, material, pero si un hechizo requiere el componente verbal y está maniatado o está con una mordaza, ¿no podrá lanzar las últimas sílabas?
Depende del requisito del conjuro. Si un conjuro te dice que tiene como requisito un componente verbal, es decir, que tienes que poder hablar y estás dentro de un área de silencio o estás amordazado, no puedes pronunciar esas últimas palabras.
Vale,
si no lo puedes lanzar.
Si un conjuro requiere un componente somático, que significa que tienes que hacer un gesto y también estás atado, tampoco puedes hacer ese conjuro.
Muy bien, pues yo creo que queda
está clarísimo.
Claro. Por seguir un poquito también el tema del libro, cuando hablamos de espacios de conjuro, es que tú puedes preparar estos conjuros que decíamos y tienes que tener espacios de su nivel para poderlos después lanzar.
Sí, hay una diferencia en quinta edición con respecto a las anteriores, y es una diferencia muy importante. Antes, en ediciones anteriores, lo que tenías que hacer era decidir prelanzar todos los conjuros que fueras a usar ese día. Es decir, si yo ese día quiero lanzar dos bolas de fuego, tengo que seleccionar dos veces el hechizo de bola de fuego. Así es como funcionaba en ediciones anteriores. Ajá. En la actual no. En Day de Quinta, como decíamos, lo que tú haces es preparar ese conjuro. Pongamos que sea un conjuro de nivel 3 como es bola de fuego. ¿Vale? Uh-huh. Y además de nivel 3, yo tengo otros dos conjuros preparados. Vale. Pero como espacios de conjuro de nivel 3, tengo dos. Eso significa que puedo lanzar la bola de fuego dos veces, o la bola de fuego una vez, y otro hechizo. ¿Vale?
Vale.
Es decir, no tengo que tener preparados tantas veces el conjuro que quiera lanzar. Uh-huh. Eso hace que en esta edición los magos sean mucho más versátiles, porque antes, si tú querías lanzar tres curaciones, tenías que tener el hechizo de curación preparado tres veces. Ahora no, ahora con que lo tengas preparado una vez, ya lo puedes lanzar tantas como espacios de conjuro de ese nivel.
Bajo vale. tu experiencia, entonces, ¿cambia mucho la manera de jugar, o mejor dicho, la manera de diseñar partidas y eso para el máster? ¿Cambia más
no,
para
no
el máster que para el jugador?
No tanto. Es más sencillo para el jugador, porque hace, para empezar, que los personajes que puedan lanzar conjuros son más versátiles. Uh-huh. No tienes que estar diciendo, oye, voy a necesitar identificar magia este día. Pues me lo tengo que tener aprendido de antemano, ¿vale?
Claro, una
oler
pregunta.
Magia.
¿Cómo sabías tú que necesitabas dos bolas de fuego si no conoces la aventura? Claro.
Ese es el problema. Claro. Una de las características que tienen los magos es que son muy poderosos. Los lanzadores de conjuro en general son muy poderosos. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que lo son siempre y cuando puedan prepararse de antemano. Claro. Es decir, una cosa que tiene cuando tú juegas con un lanzador de conjuros es que tienes que investigar a tu enemigo todo lo posible, o el lugar al que vayas a ir todo lo posible. Porque si hay agua, ojo con aprender conjuros de fuego.
Claro.
Y si hay no muertos, puede que necesites aprender conjuros que causen daño radiante, que les hace más daño a los no muertos, ¿no? Entonces, un mago que se pueda preparar antes, estudiando a su enemigo, puede ser muy efectivo. Pero si tú no sabes qué es lo que va a ocurrir y te metes a lo loco en una aventura, pues más te vale ir con los conjuros más habituales para de defensa y ataque, para poder apañártelas.
Vale, pues antes de acabar...
Entonces, yo entiendo que es una clase muy potente, pero necesitas saber bien cómo usar los conjuros y contra quién.
Sin ninguna duda. Además, es fundamental cuando llevas a un hechicero el buscar combos. El buscar cómo potenciar adecuadamente a tus compañeros. Cuándo utilizar unos conjuros contigo y otros conjuros con los demás. Cómo seleccionar las dotes o las especializaciones mágicas adecuadas para maximizar aquello lo que quieras hacer. Si tú quieres hacer un mago que haga muchísimo daño, tienes que hacer que sea un especialista en evocación, en esa escuela de magia. Es la escuela de magia que hace daño, es la escuela de magia de las bolas de fuego, de los rayos. ¿Qué ocurre? Que siempre que lanzas un hechizo de esos, como tienen área, vas a hacer daño a tus compañeros.
Vale.
Entonces, si quieres hacer un mago que haga mucho daño, lo que tienes que hacer es especializarlo en evocación. ¿Por qué? Porque eso te permite que cuando lances un conjuro de ataque que tiene área, selecciones a unos objetivos a los que no quieras que le afecte. Con lo cual, seleccionas a tus compañeros, ellos no se van a ver afectados y todos los demás enemigos sí van a sufrir daño. Por eso es muy importante tener muy claro qué tipo de mago quieres ser, qué tipo de conjuros quieres utilizar, y luego buscar combos con tus compañeros.
Muy bien.
Ahora volvemos al tema de los magos o de alguna de las otras clases, que no creo que nos dé tiempo a repasarlas todas, seguro que no, pero bueno, alguna de ellas mirarla. Entonces, cuando estamos en nivel 1, ¿tenemos la posibilidad de saber todos los conjuros? No, nos dices o conocemos unos cuantos de ellos.
Correcto, eso es. Dependiendo de la clase, con una excepción, dependiendo de la clase, lo que te va a decir es elige X conjuros. Ajá. De los disponibles para tu clase de nivel 1.
Cuando subes a nivel 2, ¿también puedes elegir X? ¿O la historia te dice lo que puedes aprender en base a pergaminos o en base a lo que ha vivido el personaje? ¿O cuál es tu opinión al respecto?
Depende de la clase.
Vale.
Si es un mago, por ejemplo, cada vez que un mago sube de nivel, aprende X conjuros de cualquier nivel que pueda lanzar. Creo que son dos conjuros.
Automáticamente.
Pero
digamos.
Automáticamente, eso es. Otra cosa es que además, si yo subo a nivel 3 y ya puedo lanzar conjuros de nivel 2, a partir de ese momento puedo aprender cualquier conjuro de nivel 2 que caiga en mis manos. Por eso el mayor tesoro que puede encontrar un mago es el libro de conjuros de otro mago.
Uh-huh. Vale.
Pero hay una clase que es una excepción a esto, que son los clérigos. Los clérigos son un poco distintos porque ellos sí tienen acceso a todos los conjuros de cada nivel que pueden lanzar. Entonces, un clérigo de nivel 1 tiene acceso a todos los hechizos, conoce todos los hechizos de nivel 1 de clérigo.
A nivel 3 conoce todos los de nivel 2.
Los de nivel 1 y de nivel 2, eso es.
A nivel 5 hasta el nivel 3.
Correcto.
Todos los del 1, los de 2, el 3. Vale, pues antes de meternos en las demás clases, no sé si tienes tú algo.
No, lo del clérigo, entonces cada descanso largo puede preparar el número de conjuros que le permita su nivel, ¿no?
Eso es. Claro, de todos los que tiene, que igual si se conoce los de nivel 1, 2 o 3, igual se conoce pues 40 conjuros,
claro.
Pues de todos esos, igual se tiene que elegir 6 u 8, que son los que tendrá preparados ese día.
Ajá, perfecto.
Correcto. Luego, cuando ya tenemos unos hechizos aprendidos y queremos lanzarlos... A ver, oye, una cosa antes de esto. El tema de los trucos. En un mago, o cuando hemos jugado nosotros y eso, hay trucos que realmente son un poco, bueno, entre comillas, chorras, que no hacen nada y tal, pero, por ejemplo, los trucos de mago, un agarre electrizante, ¿cómo era por aquí? Un rayo de escarcha, hostia, realmente son hechizos o son trucos un poquito más potentes que el resto, ¿no, Michel? Entiendo que es un juego equilibrado al 100%, o es imposible.
Están bien, pero están bien por una razón. Tú piensa en un mago, piensa que se le acaben ahora todos los hechizos de nivel 1 o 2 que pudiera lanzar. ¿Qué hace a partir de ese momento? ¿Se queda atrás?
Entonces, nivel 1, que puede tener 4 espacios, me parece.
Claro, entonces son hechizos que se gastan enseguida. Por lo tanto, es muy importante para un mago que tenga acceso a trucos que pueda utilizar y seguir siendo útil en combate, ¿no? Al fin y al cabo, un explorador, un arquero, puede disparar todas las flechas que quiera y atacar al enemigo a distancia. ¿Por qué un mago no va a poder hacer lo mismo? Solo que en lugar de lanzar flechas, pues está usando magia. Entonces... Por eso tiene una serie de conjuros que pueden parecer un poquito, digamos, altos. No son en absoluto tan duros como los de nivel 1, pero que hacen que el personaje no sea un inútil.
Claro, claro, pero tampoco han sido imaginaciones mías entonces al decir, ostras, es que un mago tiene realmente en esos trucos algo más de lo que tiene un clérigo, de lo que tiene. Bueno, un clérigo también me parece que tiene alguna cosilla por ahí. No recuerdo.
Hay una diferencia entre la magia arcana y la magia divina. En general, la magia arcana es... digamos más poderosa, pero su acceso está más limitado. Como decíamos antes, un mago tiene que encontrar pergaminos para poder aprender hechizos nuevos. Un clérigo va conociendo todos los hechizos de los niveles a los que tiene acceso. A cambio, un mago tiene otra serie de ventajas, una magia un poquito más poderosa y lo que llaman pues magia ritual, que es otra ventaja que tienen aparte.
Muy bien, preguntas. Se puede lanzar un conjuro en un espacio superior, ¿no? De nivel superior.
Correcto.
Es como si lo lanzaras del mismo nivel, pero tiene algún tipo de bonificación. Me parece que alguno de ellos pues te daba algún dado más, ¿no? De ataque y cositas de estas.
Claro. Hemos hablado de los niveles de los conjuros. Y hemos dicho que cada personaje tiene una serie de espacios de conjuro. ¿Qué son los espacios de conjuro? Es la cantidad de conjuros de un determinado nivel que ese personaje puede lanzar. Así, por ejemplo, un personaje puede tener 4 espacios de nivel 1 y 2 espacios de nivel 2. ¿Qué significa eso? Que puede lanzar hasta 4 hechizos de nivel 1 en un día y 2 hechizos de nivel 2. Eso es el límite de la magia que tiene ese personaje. ¿Qué ocurre? Que siempre puedes lanzar un hechizo de un nivel inferior usando un espacio de conjuro de un nivel superior. Entonces, por ejemplo, podemos lanzar un conjuro de nivel 1, como sea proyectil mágico, con un espacio de nivel 2. ¿Qué beneficios da? Eso ya depende de cada conjuro y viene escrito en su descripción. En el caso de un proyectil mágico, significa que en lugar de lanzar 3 dardos mágicos que impactan automáticamente al enemigo y siempre le hacen daño, sí o sí, en lugar de lanzar 3 dardos, digo, lanzas 4. Lanzas uno más.
Y, o sea, que en este caso estaríamos diciendo con 4 espacios de nivel 1 y 2 de nivel 2, puedo utilizar 6 conjuros de nivel 1.
Eso es, correcto.
Vale.
Aquí o el mismo nada más durante ese día.
Efectivamente.
Vale.
Vale, más cositas. Bueno, lo de los trucos, rituales y todo eso lo hemos tratado bastante a fondo. Entonces, para lanzar un conjuro, Lanzar un conjuro, cada uno de ellos te está diciendo si tienes que hacer una tirada de ataque o si el conjuro se hace automáticamente, ¿cierto?
Todos los conjuros tienen como tres formas de funcionar. Uno, los que tienen efecto automáticamente. Por ejemplo, conjuro de luz. No es necesario ninguna tirada de ningún tipo. El conjuro, tú dices que lo quieres usar, gastas el espacio de conjuro y tiene éxito automáticamente. No con luz, que es un truco, pero sí cualquier otro, ¿vale? O el proyectil mágico que hemos visto antes. Proyectil mágico es un hechizo de nivel 1 de ataque que no requiere ningún tipo de tirada porque impacta automáticamente al enemigo.
Y no puede salvarse.
De ninguna manera, excepto con el hechizo de escudo que sí le permite reaccionar en su turno y poder librarse. Pero por defecto, lo normal es que se lo coma. Luego están los conjuros de ataque. Los conjuros de ataque suelen requerir que tú, los que generalmente requieren que tú apuntes, suelen implicar una tirada de ataque de conjuros, que es igual que una tirada de ataque cuerpo a cuerpo o una tirada de ataque a distancia, solo que utilizan tu característica de conjuros. En el caso de un mago, inteligencia. En el caso de un clérigo, sabiduría. Pero funcionan exactamente igual. Tienes que tirar un dado e igualar la clase de armadura del oponente. Le das, le causas daño. No le das, pues has gastado el conjuro y se siente. Y hay un tercer tipo de hechizos, que son los que van a afectar al enemigo, salvo que éste supere una tirada de salvación. En ese caso, no, suelen ser o bien conjuros de ataque que no requieren apuntar, por ejemplo, una bola de fuego, como tiene un área enorme, no necesitas apuntar mucho, o tener que provocar un efecto concreto sobre el enemigo que no sea necesariamente daño. ¿Vale? En ese caso, el objetivo tiene que superar una tirada de salvación que te dice el conjuro en qué consiste. ¿Vale? Esas son las tres que hay. Efecto automático, que requiere tirada de ataque o que requiere tirada de salvación.
¿En los de tirada de salvación generas un menor daño en todos o algunos lo salvan todo el daño?
No, depende.
Depende del hechizo del conjuro. Claro.
Hay algunos, como por ejemplo, bola de fuego, donde si superas la tirada vas a recibir la mitad del daño. Hay otros en donde si superas la tirada evitas el efecto por completo.
Ah, vale. Perfecto.
Depende de cada uno, claro.
Claro.
Muy bien, pues luego tenemos que hay los hechizos también tienen un tiempo, digamos, de lanzamiento. Aunque los tengamos preparados, como decíamos antes, y sean los últimos versos los que tenga que decir el mago, sí que es verdad que algunos requieren acciones adicionales, ¿cierto? O algún tiempo adicional.
Claro, los conjuros tienen un lanzamiento que se corresponde con uno de los tres tipos de acciones que puede hacer un personaje, que son una acción, gastar la acción normal, en vez de atacar, pues lanzas un conjuro, la acción adicional, puedes te permite lanzar pues un conjuro como acción adicional y aparte hacer otra cosa, o fuera de tu turno, gastando tu reacción. Un ejemplo de esto, el hechizo de escudo que mencionábamos antes. ¿Vale? Te van a atacar. Lanzas un hechizo de escudo como reacción y subes en 5 tu puntuación de clase de armadura. ¿Vale?
Vale, a ver si lo entiendo bien esto. O sea, ¿la reacción es la puedes realizar siempre o te has tenido que reservar esa acción que tenías?
Esto ya no tiene nada que ver con la magia. Son las reglas normales de D&D. Claro, un personaje en su turno puede hacer siempre una acción y si tiene algo que le permita hacer una acción adicional, lo puede hacer también. Esa acción adicional, lo habéis mencionado en podcast anteriores, puede ser hacer un segundo ataque con una espada o lanzar un conjuro que requiera como tiempo de lanzamiento una acción adicional. Y fuera de tu turno, un personaje tiene derecho a una reacción. Que es, hay algunos hechizos, como este de escudo, que tienen derecho a una reacción. O contra conjuro, por ejemplo. Un enemigo te lanza un conjuro y tú como reacción lanzas un contra conjuro para cancelarse.
Aunque hayas actuado ya.
Claro, es que tu reacción no tiene nada que ver con tu turno.
Muy bien, pues realmente poco más nos puede... Bueno, nos queda el tema de la duración de estos conjuros. Es al final el tiempo que el conjuro esté activo, si es instantáneo, o si dura un poco más de tiempo, o que exijan mantener la concentración, ¿no? Durante la duración del conjuro.
Esta es la mayor gracia que han añadido en quinta edición y que a mí me encanta.
Te iba a preguntar si eso existía en los anteriores. Creo que lanzabas y ya está, ¿no?
Sí, a ver, sí que podías tener que tirar por concentración para ver si te hacían daño, pues si lo seguías manteniendo. Pero han añadido una serie de gracias esta edición. Y es que tú, si has lanzado un conjuro que requiere concentración, no puedes lanzar otro conjuro que requiera concentración sin cancelar el primero. Es decir, solo puedes mantener un conjuro que requiera concentración a la vez. Esto es súper divertido, porque hay algunas clases, y aquí estoy pensando en el clérigo específicamente, pero hay otras, donde tiene un montón de conjuros que requieren concentración. Generalmente son de apoyar al compañero o de beneficiarte a ti mismo. Y tienes que elegir.
Claro, pues
o beneficias al compañero. Claro, o beneficias al compañero o te beneficias a ti. Entonces es un poco de ahí.
Si no te ayudas encima, a ti si mismo, estás... no vas a poder ayudar a tu compañero, está claro.
Gente que lo tenga claro.
Bien, bien.
Además, como te pongas a proteger a tus compañeros, más vale que esos te protejan a ti. Porque claro, si tú sufres daño, tienes que hacer una tirada de concentración. Que es una tirada de constitución, de dificultad 10, o la mitad del daño que hayas sufrido, lo que sea más alto. O sea, si has sufrido 22 puntos de daño, sería dificultad 11. Si no la superas, el conjuro se termina. Entonces, si tú has lanzado un conjuro que está ayudando a tus compañeros, más vale que esos te protejan, porque de lo contrario, como te golpeen, puede que ese conjuro se cancele y la bonificación con él.
Claro, esto es lo que explica que es recepción de recibir el daño, de capaz... quedar incapacitado o morir. Por supuesto, pierdes la concentración automáticamente, claro. Entiendo. Claro. Entonces, bueno, luego tenemos los objetivos y todo eso, pero antes de eso viene un recuadro el tema de las escuelas mágicas. ¿Las escuelas mágicas existen para toda clase de conjuradores o únicamente son para los magos?
Las escuelas mágicas son una característica innata de los conjuros. No tiene nada que ver con la clase que lo pueda lanzar. Un hechizo, por ejemplo, de escudo es de la escuela de abjuración, que es protección. Sí o sí. Da igual que lo lance un bardo, que lo lance un clérigo o que lo lance un mago. Entonces, cada uno de los conjuros forma parte de una de estas 8 escuelas. Es una forma de agruparlo en función de lo que haga el conjuro, ¿no? Los de abjuración, por ejemplo, es la escuela de magia que incluye hechizos de protección. La evocación es la escuela de magia que incluye hechizos de ataque, de energías, control de fuerzas, etcétera. Pues encantamiento es lo que te permite dominar a tus enemigos, engañarles, ese tipo de cosas, ¿no?
Muy bien, pues
¿cómo? Y así hasta las 8.
Claro, hasta las 8 escuelas, digamos, de magia y tal. Ya lo hemos dicho, no nos vamos a meter en todas las clases, que si no nos alargaríamos muchísimo. Creemos que iremos repasando el tema de las clases un poco más adelante para imbrincarlas aquí con la magia y tal, pero por poner un ejemplo, el tema del mago. ¿Cómo funciona? ¿Cuándo tienes que especializarse en alguna de las escuelas? ¿O qué beneficios le da especializarse en una o especializarse en otra?
Todas las clases de personaje en quinta edición se especializan a nivel 3. Bien. Es como si los niveles 1 y 2 fueran un poco de aprendizaje y a nivel 3 ya es donde el personaje elige el rumbo que va a seguir el resto de su vida. En el caso de los magos, ese rumbo, con magos estoy hablando específicamente de la clase mago, porque hemos dicho que lanzadores de conjuros hay hasta 10 clases. En el caso de la clase del mago, lo que elige a nivel 3 es la clase de la escuela de magia en la que se quiere especializar. Eso te da una serie de ventajas, pero dependen específicamente de la escuela en la que te especialices. No tiene nada que ver una con la otra. En el caso de evocación, como hemos dicho antes, es que te permite seleccionar a tus oponentes, a una serie de personajes que no se vean afectados por tu magia de ataque. En el caso de abjuración, resulta que te has especializado en magia de la protección, pues te creas un aura que te protege a ti mismo y que es como si te diese puntos de golpe temporales. ¿Vale? De tal manera que cuando te hagan daño, primero se te van a quitar de esa aura mágica que tienes antes de quitársete de tus propios puntos de golpe. Y así con cada una de las demás.
Esto donde viene explicado en la clase, ¿verdad?
Claro. En todas las especializaciones vienen cada una de las clases, lo que eliges a nivel 3.
Y aquí que es una cosa que igual es de perogrullo el que haya jugado muchas veces o el que se haya leído el libro muchas veces, pero creo que es el mayor problema que tienen todos estos reglamentos tan extensos. Yo creo que no acabas de entender todas las reglas hasta que no te haces un repaso completo del manual. Pues tú lees una clase y tal, pero si no sabes cómo funcionan los conjuros, es muy complicado. Hablo de una persona que se lo lea por completo, ¿eh? O sea, que se lo lea la primera vez o que quiera jugar por primera vez. Creo que es tan complicado hacerlo desde el principio bien por esta razón, que al final tienes que conocer un poco todo lo que es el manual para empezar a saber cómo funciona una cosa dentro de otra, porque realmente está todo bastante, bastante ligado, ¿no? Bastante unido. No sé si opinas igual.
Realmente, o... si lo que quieres es trabajar o, perdón, interpretar a un personaje que pueda lanzar conjuros, solo tienes que mirarte dos cosas. Una, tu clase de personaje. Y dos, las primeras seis páginas del capítulo de la magia. Nada más. No necesitas ver ni estudiar todo el resto del manual. Claro. Porque el resto de reglas son las mismas para todo el mundo. Claro. Por ejemplo, en el caso de un hechizo de ataque, donde tengo que superar la CA del enemigo, funciona exactamente igual que el resto de puntuaciones de ataque. Exactamente igual. ¿Cuál es mi puntuación de ataque? Es mi bono de, en el atributo, ¿verdad? Para atacar con un arma cuerpo a cuerpo. Es mi bono de fuerza más mi bono de competencia. Pongamos que tenga un bono de fuerza 3, personaje a nivel 1, bono competencia más 2, mi total de ataque es un más 5. Muy bien, ¿cómo funciona en el caso de la magia? Exactamente igual. ¿Cuál es mi bono de competencia? ¿Sabiduría? ¿Tengo más 3? Un 3. ¿Cuál es mi bono de competencia? ¿Más 2? Total, un más 5. Es exactamente igual. Entonces, ¿y cuándo puedes hacer una reacción? Pues fuera de tu turno, exactamente igual. Esa reacción, un personaje que no sea mago, la puede utilizar para hacer, por ejemplo, un ataque de oportunidad sobre un enemigo que se aleje, y tú como mago puedes utilizarla para lanzar un conjuro que tenga tiempo de lanzamiento reacción. Por eso digo que las reglas son exactamente las mismas. Y con saberse cómo funciona la magia concreto para tu clase, claro, el resto es exactamente igual. Ahí es donde está la dificultad, que conste. Porque todas las clases funcionan de forma un poquito distinta.
Sí.
¿Vale? No es lo mismo llevar un mago, que llevar un clérigo, que llevar un explorador, que llevar un paladín. No tiene nada que ver.
No lo tiene.
Hay que conocerse bien la clase y entonces ahí puedes llegar a usar bien el personaje, ¿no?
Claro, porque ahí es donde vas a ver realmente cómo prepara los conjuros, cuántos hechizos conoce. Si puede aprender más, como en el caso de los magos, encontrando hechizos por ahí, o no. O como clérigo vas a tener que sabértelos todos. De hecho, para un jugador que llegue nuevo a D&D, yo nunca le recomiendo que lleve a un clérigo. A un mago sí, porque al final, si ese mago empieza sabiendo pues cuatro hechizos, pues son cuatro hechizos que se puede saber. Pero es que como clérigo tienes que saberte igual los 10 o 12 que hay para tu nivel,
claro,
para nivel 1. Si ese personaje llega a subir a nivel 3, ya tienes que saberte todos los de nivel 1 y todos los de nivel 2. Entonces, es un personaje, digamos, un poquito más complicado de llevar.
Aquí depende, ¿no?, de lo que se meta el jugador, ¿no?, de lo que realmente aporte el jugador, las ganas que tenga, digamos, de aprender, claro, o de meterse, porque al final...
Claro, es lo que decíamos, que depende de lo que vayas a hacer ese día, tienes que preparar unos o preparar otros. Y si no te los conoces, evidentemente no lo vas a sacar el partido que tiene.
Muy bien, claro. Pues mira, por acabar, el tema este de lo que decías tú, de las 8 o 10 primeras páginas del tema de la magia, nos quedaría cómo se eligen los objetivos, si tenemos que tener un rango, si realmente tenemos que tener, ¿cómo se dice?, línea de visión y todas estas cosas. En general deberíamos, ¿no?, tener línea de visión en todo momento.
Aquí es donde entra la gracia de D&D. Una de las cosas más bonitas que tiene la magia de D&D es que cada conjuro es único. De tal manera que no tienes la misma sensación lanzando un proyectil mágico que lanzando una bola de fuego, que lanzando un rayo, que lanzando un teleportar. ¿Qué ocurre? Que para poder hacer eso, cada hechizo tiene sus propias reglas, tiene su propio funcionamiento. Entonces, hay algunos que te requieren línea de visión, otros no. Unos que tienen un rango de toque, tienes que tocar al oponente. Otros que puedes lanzar hasta 60 pies o hasta 120. Otros que requieren que el enemigo haga una tirada de salvación y evita todo el efecto, y otros que si supera la tirada de salvación recibe la mitad del efecto. Depende de cada hechizo. Por eso lo más sencillo es, y aquí voy a meter una cuña publicitaria, comprarse las cartitas donde vienen todos los hechizos, porque tener eso delante de ti es súper útil en partida.
Claro.
Si tú tienes los 6 conjuros que te has preparado para ese día, tienes las 6 cartitas delante de ti y ya puedes ver exactamente cómo funciona cada uno.
Luego, ¿qué haces?
Además, es muy importante mirarlo antes de que sea tu turno, jugadores. Mirarlo
eso es
en el turno de
los
demás.
Juegos, ¿eh?
Se nota el
porque
master.
No hay nada que dé más rabia que el director de juego te pregunte, mago, ¿qué haces? Y tú empiezas en ese momento a mirarte tus conjuros y a decir, pues este, el otro, no, pero está, ¿a qué distancia estaba? ¿A tanto? Entonces este no me vale, ¿va? No, no, eso dan ganas de estrangular.
Salió
Mirároslo más durante el turno de los demás.
Pasa en todos, ¿eh? O sea, hay que pensar tu turno antes de que te lleguen, por favor. Que en juegos de mesa
pasa igual. En el caso de la magia es más importante.
Claro, incluso se nota más, ¿no?
Porque como tienes muchas opciones que los demás personajes, no, las clases de personaje no tienen, más vale que te lo hayas visto antes. Si el enemigo está demasiado lejos, no cojas y digas, pues voy a lanzar este conjuro que igual afecta a 30 pies. No vas a llegar, claro, está demasiado lejos.
Claro.
Pues escuchad, ¿eh? Todos los magos aquí en potencia, apuntadlo. Bueno, yo creo que ya prácticamente por acabar, el tema del punto, de las áreas de origen o del punto de origen y si va en línea recta, si es el efecto de un cilindro, si es una esfera, si es un cubo, ¿da algún problema, Mitchell? ¿Te encuentras con muchos problemas a la hora de saber si ha llegado a esa casilla o no, o está bastante claro en las reglas?
Yo juego en modo que llaman teatro de la mente, es decir, yo no uso tablero, ni miniaturas, ni tokens. ¿Hay problemas para saber si vas a afectar a un enemigo o a dos? En general, no. Con un poquito de buena fe, más o menos acaba entendiendo. De hecho, yo en esta edición llevo casi 200 partidas y no hemos tenido grandes problemas a la hora de decidir si alcanzas a un enemigo sin darle a tu compañero o no. Desde luego, si tienes miniaturas y si usas un tablero, se ve muchísimo más claro. Ahí no hay ninguna duda. Pero no, en general no suele causar problemas.
Pues nada, que sepáis, bueno, ya lo comentamos en el podcast anterior, pero la línea, el cono, el cubo, la esfera y el cilindro suelen ser las formas, bueno, suelen, ¿no? Son las cinco formas clásicas, ¿no? Del efecto del conjuro. ¿Por qué se llaman conjuros y no hechizos? Me pregunto yo.
Pregúntate. No sé. Se les llama, pues, como tú quieras, realmente.
Sí, hay, es que lo he visto en otros juegos de mesa y tal, que en general se llaman conjuros y luego es que esto es hechicero o hechizo y no sé, como para que no lo confundir y tal. Supongo que son maneras de traducir, ¿no?
Sí, yo me imagino que es la forma de no confundir con la clase de hechicero. ¿No? Por eso un mago es un mago, un hechicero es un hechicero. Sí. Supongo que para no liarla, pues les han llamado conjuros en vez de hechizo. Además, hay que tener en cuenta que también existen conjuros que hechizan. Que sí, hechizar es un estado concreto donde haces que la otra criatura no te vea como un enemigo y ese tipo de cosas. Entonces, claro, llamándolo conjuro, yo creo que se evitan todos esos problemas.
Y por último, ya acumular efectos mágicos. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Pues que no se puede.
¿Que no?
Con una excepción. Sí, quiero decir, si alguien lanza sobre ti dos hechizos, el mismo hechizo, dos veces, sus efectos no se acumulan.
Vale.
Solamente se aplica el que tenga mayor efecto, ¿vale? Pues no es lo mismo, por ejemplo, que te lance un conjuro de protección de nivel 2 que te lancen ese mismo conjuro, pero gastando un hueco de conjuros de nivel 5. ¿Vale? Sufrirías, o sea, tendrías el beneficio de solo uno de ellos, el mayor. Pero sí se apilan los efectos, aunque sea el mismo efecto, de conjuros distintos. Si, por ejemplo, alguien te lanza un conjuro de bendición o de lo que sea, que te aumenta tu clase de armadura, y lanzan un hechizo completamente distinto, que también aumenta tu clase de armadura, se apilan los dos.
Vale.
Pero si es el mismo hechizo, solamente se aplicaría uno de ellos.
Si hay varios personajes de diferentes clases que lancen el mismo conjuro...
El conjuro es el mismo,
es el mismo, importa la clase, no importa, que lo lance. O sea, que si son diferentes personajes, tampoco...
No, volvemos a lo de antes. Si son hechizos distintos, bien. Si es el mismo hechizo, lo que importa es el hechizo, no quién lo lanza.
Vale.
Pero lo mismo pasa si obtienes los beneficios, pues yo qué sé, de una poción mágica que te acabes de tomar y que alguien pues te lea un pergamino o que te lance un conjuro porque lo sepa. Lo que importa es el conjuro que te está afectando.
Si es el mismo, solo sirve el que te suba
el mayor.
Más.
Eso es. El que más te beneficia, ¿no? Sí.
Muy bien, Mitchell, pues no sé, súper interesante. La verdad es que, que nos has aclarado un montón. Cuando esté Marlock y eso, nos podamos juntar algún día los cuatro y eso, supongo que bueno, que nos acompañarás algún otro día y eso, por lo menos te invitaremos y eso, a ver si te apetece. Pero sí que te quería preguntar una cosa. En otros programas, pues ya haremos de anécdotas y todo eso, pero después de toda tu experiencia en esta edición y en las anteriores, los conjuros de menor nivel, cuando tú vas por nivel 5, y hemos dicho que tienes conjuros de nivel 3 y tu personaje es del nivel 5, ¿utilizarlos de nivel 1 son realmente útiles?
Mira, te digo una cosa. Además, me hace mucha gracia que me hagas esta pregunta, porque en la última sesión que de la campaña que estamos jugando online, Night Below, que es el capítulo 102, el que hemos jugado esta semana, los personajes tienen nivel 11, casi 12. ¿Vale? Hay algunos que están ya a puntito de llegar a nivel 12. A estas alturas tienen acceso a hechizos de nivel 5 y algunos a hechizos de nivel 6. Sí, sí, son muy poderosos.
Mayores,
Muy bien. Pues un personaje, un brujo, hizo con un truco 40 y tantos puntos de golpe a un enemigo.
Con un truco.
Con un truco. Así que, porque es un truco que lanza 3 dardos, cada dardo hace X cosas en función de su, digamos, de su puntuación de característica y de una serie de cosas más, pues hace un montón de daño. Total, que los 3 dardos afectando al mismo oponente le causaron 40 y pico puntos de golpe. Así que son útiles. Te puedo asegurar que sí. Y tanto que sí. De hecho, se suelen usar mucho que cuando un personaje lanzador de conjuros, un mago, por ejemplo, nuestro mago de nuestro grupo, no tiene muy claro de si el tipo de magia concreto va a afectar a un enemigo, lo que hace es un Toll the Dead, que se dice en inglés, no sé, como el repiqueteo de los muertos o algo por el estilo, que es que hace aparecer una campana mágica encima del enemigo que le causa daño nigromántico. ¿Vale? Entonces, es un truco. El enemigo tiene que superar una tirada de salvación y si no la supera, sufre, pues no sé si son 3 de 10 de daño o algo así, que no está nada mal para ser un truco. Pues es súper útil porque eso se lo haces a un enemigo que esté lanzando un hechizo que requiere concentración y como le vas a hacer daño, sí o sí, aunque supere la tirada de salvación, porque recibe la mitad de daño, le obligas a hacer una tirada de concentración. Entonces puede que falle y pierda el truco que esté lanzando o el hechizo que estuviera haciendo efecto. Así que sí, son muy útiles si los sabes combar y los sabes aplicar de manera adecuada.
Era lo que hablábamos antes, conocer tu clase.
Eso es.
Siempre al Power Gamer, ¿no? Venga.
Es que es así.
No, es muy importante. O, por ejemplo, si tú sabes que un enemigo tiene una CA muy alta, muy alta, muy alta, es donde coges y dices, mira, pues veo que está lanzando hechizos, encima se ha lanzado un hechizo de armadura que le aumenta todavía más su CA, mis amigos tienen problemas para poder golpearle, ¿qué voy a hacer? Pues lanzo un conjuro de nivel 1 que es proyectil mágico. ¿Por qué? Porque sé que le voy a hacer daño sí o sí.
Sí o sí, automáticamente, claro.
En ese caso, no solamente le hago daño ya automáticamente, con lo que reduzco sus puntos de golpe, sino que además le puedo obligar a hacer una tirada de concentración para ver si pierde cualquier conjuro que estuviera manteniendo también. O sea que sí, son muy útiles.
Muy bien, Mitchell. Pues nada, interesantísimo, la verdad. Esperemos que nuestros oyentes, los Shadowlanders que nos decían estas preguntas y eso, pues hayan quedado contestadas porque realmente pues está bastante claro, ha quedado bastante claro después de este episodio. Nada, nosotros volveremos con un poco de repaso de los conjuros, de según las clases y todo eso, y repasaremos algunos de los más conocidos. Nada, Mitchell, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Y muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Y nada, y nos vamos viendo, nos oímos en otros episodios. Marlock, tenías que haber estado aquí, que hubiéramos sacado algún tema de 3.5 y eso, aunque últimamente ya nos habías dicho, bueno, ya lo dirás en otros podcasts, lo que opinabas ya sobre la nueva versión y eso, lo dejamos ahí. Y nada, al resto, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Adiós.